Pues aquí estamos en esta sintonía y con nuestro invitado, tal y como hemos anunciado, Andoni Ortúzar, presidente del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Andoni Ortúzar, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, iba a decirle ya digeridos los resultados, porque ya se lleva tiempo.
Sí, hombre. Hay veces que las digestiones son más lentas y un poquito más fuertes y hay que tomar a veces Almax o no. Y ya lo hemos hecho, o sea, ya está. Sí, efectivamente.
El problema está que ¿es extrapolable lo que ha pasado en el 28M con lo que pueda pasar el 23J?
No creo, porque son dos momentos muy diferentes, dos elecciones completamente diferentes, en las que, bueno, pues no lo digo totalmente porque las diferencias sean favorables o mejores para nosotros estas, que en teoría debiera de ser más favorable para nosotros unas elecciones de cercanía como las del 28M, ¿no? Pero también es verdad que en el 28M se pasaba revista a 4 años muy complicados de gestiones y de decisiones muy complejas, y bueno, pues una parte de ese electorado se nos ha quedado en casa, ¿no? De nuestro electorado no se ha ido a otras opciones, se nos ha quedado en casa, con lo cual nos está mandando un mensaje de un aldabonazo, un toque de atención, un tirón de orejas, y estará esperando que reaccionemos, ¿no? Pero estas elecciones ya no van de la gestión nuestra, al menos van de la gestión de otras cosas en Madrid, y tiene una parte negativa porque referencia a las elecciones en algo que es ajeno a Euskadi, ¿no? Parece que el día 23 de julio vamos a decidir quién va a la Moncloa, y en teoría esa es una consecuencia, como el día 28 decidimos lo que sucedió el 17 este sábado, ¿no? O sea, se elige la gente que va a elegir, ¿no? Y ahí es importante, ese es el interés que nosotros tenemos y va a ser el ámbito principal de nuestro mensaje de cara al 23 de julio, que lo primero que decidimos el 23 de julio es qué personas nos defienden a Euskadi, a los intereses de los vascos y las vascas en Madrid a partir del 23 de julio, ¿no?
Enseguida vamos a estar con ello, porque ha mencionado precisamente que, claro, el 17, el sábado, es cuando llegan las configuraciones de los gobiernos locales, en este caso sí de los ayuntamientos, y claro, ahí dependía de las mayorías que uno pudiera encontrarse, claro, de los socios que pudieran encontrarse,
pactos,
¿no?
Pactos, mayorías.
En este caso, pues apoyo, por ejemplo, de muchas plataformas también, Euskal Herria Bildu, les han dado a ellos las alcaldías que antes igual tenía el Partido Nacionalista Vasco.
Sí, hemos ganado las elecciones en muchos sitios, pero luego los pactos entre partidos, entre el segundo y el tercer partido, pues nos han quitado las alcaldías. Esas cosas son normales.
¿Alguna le ha molestado especialmente?
Pues, hombre, yo creo que en todos estos ambientes hay que ir al pueblo, ¿no? Ir a cada pueblo. Y yo creo que lo que han hecho en Bermeo les va a pasar factura dentro de 4 años, ¿no? Porque la diferencia en Bermeo era muy abultada, ¿no? Nos hemos quedado a un concejal de la mayoría absoluta, ¿no? Nosotros tenemos 8 y el siguiente partido tiene 5. Entonces, bueno, veremos, pero tiene toda la legitimidad del mundo, ¿eh? O sea, no me quejo. Respondo a la pregunta, ¿no? Algo, pues yo creo que sí, que la de Bermeo, la de Ayala en Araba, hay algunas que no tenía mucha razón de ser, porque nuestra posición era prácticamente rozando la mayoría absoluta, ¿no? Era por muy poquitos votos, no hemos tenido más del 50% del apoyo popular. Quitar esas cosas, no sé si está muy bien, ¿eh? Pero bueno, seguramente me podrán poner casos de localidades en las que nosotros hemos hecho parecido, ¿no? O sea que es lo bueno y lo malo de las elecciones municipales, ¿no? Que en cada pueblo tienes un termómetro y tienes una pulsión diferente de las relaciones con los partidos.
¿Hasta qué punto desde Sabin Etxea se manda la orden de lo que hay que hacer en cada localidad?
De verdad que nunca influimos en eso. Nosotros damos unas directrices globales, generales. Es verdad que hacemos un pacto chapela, que le hemos llamado, con el Partido Socialista, para entre los dos darle estabilidad al mayor número de instituciones, pero a partir de ahí, incluso con los socialistas, se negocia pueblo a pueblo, localidad a localidad, porque nadie mejor que nuestra gente sobre el terreno para decidir lo que quieren hacer con su pueblo.
¿Pero qué pasó, por ejemplo, en La Bastida?
Pues en La Bastida el Euskadi Burubatzar no dijo nada. Y el Araba Burubatzar, poco, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que tenemos que ser, antes lo decía, que tenemos que ser honestos, ¿no? cuando el Partido Popular, lo mismo, le puedo poner el mismo caso que en Ollón, porque en Ollón fue a favor de Bildu, ¿no? E hicimos el mismo planteamiento como partido. Cuando un partido se queda tan cerca de la mayoría absoluta, es que hay un mandato bastante claro de la ciudadanía de lo que quiere, ¿no? Entonces, forzar tanto la máquina para quitarle a esa opción, yo creo que no es bueno. Sobre todo si tú lo que haces es venir de un retroceso, porque nuestra situación en La Bastida es que no solo el Partido Popular subió muchísimo en votos, o Bildu en Ollón, es que nosotros hemos bajado. Entonces, cuando tú tienes una derrota en las urnas, no es bueno ganarlo en los despachos, ¿no? Una tan, tan clara. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que tenemos que, ¿no?, explicar mejor en cada pueblo. Luego los pueblos son... los factores personales explican muchas cosas a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ya remansarán las aguas en La Bastida y tendremos que volver. Lo importante para nosotros es volver a situar al PNV en La Bastida de manera correcta, ¿no? Porque lo que está claro es que este último tiempo y de cara a las últimas elecciones, la ciudadanía allí no nos percibió bien, porque hemos perdido, creo que, 9 puntos de apoyo, que es muchísimo, ¿no? La bajada media que hemos tenido de abstención es 5 puntos, pero es que en La Bastida hemos perdido 9 de votación directa. Eso es mucho, ¿no? Entonces, alguna explicación hay que darla y no podemos echarle la culpa al de fuera, ni al de Vitoria, ni al de Bilbao. Bueno, pues las razones son del pueblo, ¿no? Porque los pueblos de al lado tienen mayorías y alcaldías nacionalistas, ¿no?
Bueno, pues sí, estas son las circunstancias que dejan estas elecciones. Le preguntaba a Itxaso Atutxa la semana pasada si...
Por cierto, hoy es su cumple, ¿eh?
Ah, sí, pues Oriona,
Oriona. Bueno, pues seguramente.
Le preguntaba el otro día si había habido negociaciones con el Partido Popular. Me dijo que no,
no,
radicalmente.
No,
lo que pasa es que luego vino Arnaldo Otegi y yo creo que ponía en duda precisamente esa situación.
Pues, hombre... yo supongo que lo pone en duda para meternos el dedo al ojo, más que de cara al 17 de junio, de cara al 23 de julio, ¿no? Porque ya adivina uno por dónde va a ir la campaña de Bildu, ¿no? Al PNV le da igual que gobierne, que gane Feijóo, que gane Sánchez, porque ya verás cómo pasteleará.
¿Al PNV le da igual?
No, evidentemente no le da igual, pero volviendo a lo anterior, ¿no? Nosotros con el Partido Popular no hemos negociado nada, de verdad, es que no necesitamos... negociamos algo con ellos en Ollón, porque lo mismo que hemos hecho con el Partido Popular o que el Partido Popular ha hecho con nosotros es lo que hemos hecho con Bildu en Ollón, es dejar vía libre a lo que nosotros creíamos, intuíamos que era lo que había dicho el pueblo en las urnas, ¿no? En cambio, en La Guardia, pues no, nuestra gente decidió que por una diferencia prácticamente en un empate técnico con el PP y nosotros subiendo como habíamos subido una barbaridad respecto a hace 4 años, teníamos la legitimidad de toda la legitimidad del mundo para disputar la alcaldía y si alguien nos votaba, pues sacarla. Tampoco negociamos en la Guardia con Bildu. Fue Bildu el que nos dio los votos. Es bastante normal, ¿no? O sea, la tendencia que podemos tener es elevar a categoría algunos asuntos, pero luego no somos lo suficientemente honestos para darnos cuenta que cada uno de nuestros partidos ha hecho lo mismo en otro pueblo, ¿no? Lo mismo que le criticamos al de enfrente, lo hemos hecho nosotros en el de al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Antes le preguntaba al principio si... Por cierto, y solo una curiosidad, porque me ha llamado mucho la atención, lo de Guernica con Gorroño.
Bueno, antes hablábamos porque, del, claro, del factor personal.
Pero ¿no? Viene, sí, pero vienen de una ruptura.
Claro, y la ruptura también tenía nombre y apellidos, yo creo, ¿no? Que era el de él. Yo creo que hay personas que para lo bueno y para lo malo tienen un carácter tan fuerte, tan arrollador, son tan personalistas, tienen, ¿no?, una forma de ejercer los liderazgos de una manera tan personal, pues que, claro, que tienen cosas a su favor porque saben, ¿no?, imantar gentes y voluntades, pero también cabrean a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí había habido un desencuentro personal que ojalá ahora, a partir de ahora y con esta solución y con su aceptación de hacerse a un lado, pues se pueda recuperar, ¿no? Porque Guernica es una ciudad muy emblemática de Euskadi, no solo de Euskadi, sino en todo el mundo y tiene que estar correctamente gobernada y no puede estar por rencillas personales, no puede estar en malas condiciones, ¿no?
Bueno, hemos tenido localidades, lógicamente ahora tenemos juntas, las juntas generales, que esa también es otra parte relevante y donde no va a haber sorpresas, ¿no?
Pues eso, yo creo que no, esperemos que no. La única, nosotros le ofrecimos a Bildu en Guipúzcoa una configuración de la mesa de juntas generales que yo creo que era, que respondía a la...
No le hizo mucha gracia esa oferta, dice no. Que ya era algo ganado en las urnas, ¿no?
Bueno, pues pero volvemos a lo mismo. También ganamos nosotros en las urnas Bermeo y mira lo que nos ha pasado, ¿no? O Zalla o tantos otros pueblos, ¿no? O lo que decía antes Ayala, ¿no? Entonces, bueno, hay sitios, pero la democracia es así. Estas elecciones son a doble vuelta. Una, el voto directo, y otra, la capacidad de pacto y de acuerdo. Y ahí es donde los partidos también nos medimos, ¿no? Y yo en ese sentido pues reivindico la capacidad que tiene el PNV para acordar, y siempre la hemos tenido y la vamos a seguir manteniendo. Y además, hoy le oía esta mañana a Ramiro González en unas declaraciones de ayer, con todo el mundo, sin excluir a nadie salvo a Vox, ¿no? Pero al resto, pues vamos a hablar con quien quiera. Y le hacíamos ese ofrecimiento a Bildu para que las mesas estén correctamente representadas todas las opciones políticas. Veremos lo que hace.
¿Le preocupa el que se haya extendido la sensación de que hay un cambio de ciclo en Euskadi? ¿De que se pone ya en cuestión el planteamiento? Bueno, digamos la propuesta hegemónica del PNV.
Bueno, vamos a ver. Si voy a hacer un ejercicio, ¿eh? Si traspasamos o traspolamos los resultados que el PNV tuvo el 28 de mayo al 23 de julio al Estado español, tendríamos mayoría absoluta. O sea, Feijóo o Sánchez van a gobernar el Estado español con menos porcentaje de votos del que nosotros sacamos aquí, ¿eh? Digo porque a algunos les gustaría perder como ha perdido el PNV, quiero decir, ¿no? Claro, tenemos un 35% de porcentaje de voto en la comunidad autónoma vasca. Es verdad que veníamos del 2019, que allí no salimos de la tabla, pero cuando uno hace cumbre, lo único que puede hacer es mantenerse, ¿no? O bajar un poquito y luego intentar volver a hacer cumbre todas las veces que se pueda, pero estábamos en la cumbre, ¿no? Entonces, yo creo más que ha sido un toque de atención a nosotros que la expresión de una voluntad de cambio de ciclo. Estamos en una situación bastante similar a la del 2011. En 2011, recordarás, y recordará la audiencia, que esta situación bastante parecida se dio también, ¿no? Y Bildu ganó Guipúzcoa, no solo Guipúzcoa, ganó Donosti, esta vez no lo ha ganado, y subió también en todos los ámbitos, ¿no? Y aquello fue un espejismo que duró 4 años, ¿no? También había razones ¿no? de coyunturales en aquella época. Yo creo que ahora también está ha jugado muy, 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 de manera muy notable la coyuntura de la que venimos, ¿no? 4 años que han sido muy duros, 4 años en los que mucha gente se ha sentido cabreada o alejada de las decisiones o de las no decisiones de los poderes públicos, de las instituciones. Y bueno, pues es lógico, el PNV es el partido líder, es el partido que gestiona, partido del gobierno, pues es lógico que nos pasen factura. Lo que tenemos que hacer es espabilar, eso también está claro.
Bueno, antes me ha dicho que no es igual un gobierno que otro, por ejemplo, en Madrid.
No lo es.
¿Le preocupa la irrupción, por ejemplo, de un Partido Popular que no tiene problemas a la hora de consensuar, por ejemplo, gobiernos con Vox, con otra derecha?
Eso es preocupante, pero me parece más preocupante que este Partido Popular está comprando toda la mercancía ultra, vamos a decir, la posición más derechosa, la más, ¿no?, la más escorada, la más rupturista, para llegar al poder y quitarle votos a Vox, ¿no? Porque, bueno, los pactos son pactos y cada uno puede, ¿no?, puede gestionar luego las instituciones como sea, pero es que el problema es que el PP está haciendo anuncios que son una vuelta al pasado que sería lamentable que se produjera, ¿no? Por eso es, a mí lo que más me preocupa del PP es, antes de que pacte con Vox, es este PP tan duro, tan al límite, tan, ¿no?, con tantas aristas, con esa parece de sed de venganza o de ajuste de cuentas, me voy a cargar todas las leyes, me voy a cargar esto, me voy a cargar lo otro. O sea, es una especie de revanchismo que no creo que deja un buen pozo social a la gente y ni manda un buen mensaje al electorado, ¿no? Porque todos los demás nos tenemos que poner en alerta y todos los demás tenemos que sacar las uñas, lógicamente, ¿no? Ante una posición así. Por eso no nos da igual, efectivamente, no nos da igual.
El problema está que igual estas elecciones se van a presentar como una especie, yo vengo diciendo, un cara cruz, es decir, que aquí pues partidos como el PNV puede haberse perjudicados por un voto útil, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero el voto útil, visto lo visto, el voto útil, si gana el PP con Vox, votar otras opciones es muy poco práctico, ¿no? Y si gana Sánchez va a tener que contar con nosotros. Así que el voto útil, yo creo que para un vasco, una vasca, para un vizcaíno y una vizcaína, el voto más útil que hay es el del PNV, ¿no? Porque te estás garantizando una posición correcta de defensa de tus intereses en Madrid y si los números dan además, puedes coadyuvar a que haya una mayoría, ¿no? Que nos alegre, eso, perdón, que nos aleje del peligro de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esa dupla PP-Vox que va a ser mala, evidentemente, para todo el Estado, pero especialmente para Euskadi, porque ya sabemos a estos cuando le, ¿no? Si se tienen que fijar en dónde dar sopapos, pues siempre, históricamente, se demuestra que han elegido Euskadi, ¿no?
Lo que ha sido curioso es que, claro, hemos llegado al final, hemos llegado a este 23 de julio, hemos llegado después de un anuncio sorprendente por parte de Pedro Sánchez, en este caso, está en su derecho, lógicamente, de hacerlo, pero que venía ya de unas semanas en las que el PNV tenía sus diferencias precisamente con el gobierno de España.
Sí, porque hombre, yo creo que Sánchez se ha equivocado en este último tramo del mandato. Ha ido caminando todo el rato por el precipicio, ¿no? Muy cerquita del abismo y cambiando, usándonos a cada uno de los socios como a él le convenía en ese momento, te usaba y luego te dejaba, luego recurría a otros y culebreaba. Iba, o sea, en política no todo vale y no puede ser todos los días tacticista. Hay que tener, ¿no?, una línea, un mínimo de coherencia, ¿no? Y, porque si no, despistas a todos los que estamos alrededor. Y luego hay una cosa clave, que es cumplir la palabra dada. Y los acuerdos que se han rubricado, llevarlos a efecto. Cosa que con Sánchez en los últimos tiempos no ha sucedido, ¿no? Daba la sensación de que él llegó a la conclusión de que ya había dado todo lo que tenía que dar y que ahora todo lo que viniera era para él, ¿no? Y entonces nos ha metido unos calendarios legislativos inentendibles desde el punto de vista global de la sociedad, que han, lo único que han hecho ha sido contribuir a tensionar el clima político. Ha sido un boomerang contra él, porque le ha dado un montón de bazas al Partido Popular y a Vox para atacarle en todas las plazas públicas. Entonces, yo creo que se ha equivocado mucho Sánchez, y con nosotros se ha equivocado radicalmente. O sea, con Euskadi se ha equivocado radicalmente, porque creo que con nosotros no ha sido leal y a Bildu le ha utilizado. O sea, Bildu ha sido un socio fácil, barato para Pedro Sánchez, y tenemos pues eso, que dos fuerzas que hemos sido leales y que hemos dado nuestros votos en los momentos más complejos para Sánchez, no nos hemos visto pues de la misma manera compensados o no. Por la actitud del gobierno y de Sánchez, ¿no? Sí, es un poco frustrante. Este último, la mitad de esta legislatura, de la mitad para acá, ha sido muy frustrante.
El problema está que, por lo dicho anteriormente, es que no les va a quedar otra, ¿eh?
No, claro, pero claro, tendrá que ser
sobre otras bases. Si los números dan, vamos, si los números
eso,
dan.
Eso, no, ojalá, claro. Pero tendrán que ser sobre otras bases. Desde luego el PNV va a poner otras bases. Si puede, si es decisivo, si es necesario, no podemos estar así. Señor no puede pensar que tiene mayoría absoluta, que es lo que ha pensado todo este tiempo, teniendo muy pocos diputados, dependiendo de tanta gente como dependía, él en su cabeza pensaba que era el presidente de un gobierno monocolor y con mayoría absoluta.
En este caso el PNV ha sido díscolo en algunas de las propuestas, en algunas de las leyes.
Claro, hombre, es que algunas cosas no las podemos aceptar, por muy bien intencionadas que sean. Ha habido leyes, la ley de vivienda tan controvertida, que por cierto, lo que dicen los estudios independientes es que desde que ha entrado la ley de vivienda en vigor, el mercado de la vivienda está peor que hace, ¿no?, que antes de la ley. Pero reconociendo que la ley de vivienda, esta ley, tenía algunos avances, esa ley no tenía legitimidad del gobierno español para hacerla, porque la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas y en nuestro caso de Euskadi. Y Euskadi ya tiene una ley de vivienda más progresista,
¿No se explica eso?
La que tiene en la recién aprobada por el Estado.
¿Y no se explica también por las tensiones que ha habido, porque no ha habido costumbre de un gobierno de coalición en España?
Sí, bueno, no, es evidente, ¿no? Y además el gobierno de coalición, claro, la otra parte era una coalición de coaliciones, o sea, ya, porque claro, no era... Prácticamente cada ministro o ministra de Podemos ha sido un satélite, ¿no? Un objeto volador no identificado. Hacía un poco lo que quería y ponían sobre la mesa proyectos legislativos que, bueno, pues ahí estamos. Lo del sí es sí, ¿no? ¿Cuánto daño nos ha hecho? ¿Cuánto daño ha hecho a la causa de la violencia machista, y de las agresiones? Pero ¿cuánto daño nos ha hecho a todos los que votamos esa ley, ¿no? Por su cabezonería, por el empecinamiento en sacar una ley que te estaban diciendo que sí, que la orientación y el deseo y el objetivo que tienes es bueno, pero hay efectos perversos si no corriges, y no querían corregir. O sea, es verdad que Podemos es un socio muy incómodo, y bueno, a los hechos me remito cómo ha terminado la legislatura y cómo se va a presentar en las próximas elecciones, ¿no? Que no sabemos si es sumar restando o restando sumar o no sé.
Bueno, de todas formas tendremos tiempo de hablar de ello. Sí, Andoni sí. Ortuzar, el presidente de Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana. Que tenga buen día.
Agur, ondo segi, agur.